NTN Concentrado.
Vamos a una entrevista para conocer el plan Vale, de qué se trata esta apuesta de la Cámara de Industrias para la recuperación de envases. ¿Qué envases? ¿Cómo? Bueno, ahora vamos a intentar conocer esto con uno de los responsables de este plan Vale, con este plan donde la industria intentará cumplir con las metas del Ministerio de Ambiente. Lo vamos a repasar también, son ambiciosas las metas, mucho más teniendo en cuenta lo que se recupera hoy, que es poco y nada. Mientras, también le vamos a preguntar, la intendencia va por otro lado, cobrar una contraprestación, a ver qué piensan al respecto. Agustín Tassani, tienes ingeniero químico, secretario de la Comisión de Ambiente de la Cámara de Industria y presidente del Consejo Directivo del Plan Vale, un Plan Vale que, podríamos decir, se largó hace casi un año.
En realidad sí, se presentó en febrero del año pasado al Ministerio y se aprobó en agosto, después de algunas idas y vueltas.
Ah, bien, o sea que tiene unos meses corriendo, ahora vamos a ver cuánto avanzó, cuánto piensan avanzar en los próximos años, pero vayamos un poco para atrás, ¿no? Y recuperemos un poco de información para saber justamente por qué se recuperó tan poco en cuanto de envases y que la gente tenga una idea de qué pasó.
Porque es la ley de envases de 2004 la que establece la responsabilidad extendida del generador, o sea, que sean las empresas que tengan que recuperar los envases que vuelcan al mercado. Esto está vigente, se reglamentó en 2007, y según los datos del Ministerio de Ambiente, se recupera solamente un 4%, es lo que se puede valorizar. La meta es llegar a un 50% a diciembre de 2025. En titulares, ¿qué pasó durante este tiempo y por qué se pudo avanzar tan poco?
Bueno, en realidad el plan de gestión de envases que se forma a partir del 2007, cuando se reglamenta la ley de envases, logró avanzar poco por distintas razones. En particular, hoy al día de hoy solamente hemos llegado a 6 departamentos de los 19 que deberíamos llegar. Eso es una dificultad. Por otro lado, Como toda ley nueva y todo desafío nuevo, también costó mucho que los gobiernos departamentales y los distintos actores se involucraran. Hubo que formar un plan de gestión que está integrado por alrededor de 2.500 empresas, pero lograr que se sumaran las empresas también llevó un tiempo. Como bien decía José, las empresas son responsables por ley, por los envases que ponen en el mercado y a su vez deben pagar por esos envases. Entonces todo ese sistema, armar el sistema, la recaudación, Y de alguna manera empezar a cubrir el territorio nacional llevó tiempo. Hoy son 6 departamentos, Canelones fue el primero, está Montevideo, está Flores, Rivera, Rocha y Maldonado, con, como decían bien, con tasas de recuperación relativamente bajas. Dentro de los desafíos que tuvimos, además, es la forma de trabajo también, los distintos actores, la interacción y la gobernanza ha sido un poco compleja también, entonces entendemos que todas esas dificultades han llevado a que los resultados sean magros. Sin embargo, justamente...
Pero tampoco hubo sanciones, ¿no?
No había
inspección y sanciones durante todos estos años a quien no cumplía con esa responsabilidad.
Eran básicamente, el sistema trabaja con declaraciones juradas de las empresas al ministerio. También los fabricantes de envases declaramos los envases que vendemos a nuestros clientes. Y en definitiva así es como funciona. Y las empresas generan aportes para generar infraestructura y sistemas de recolección y de apoyo a lo que hacen los gobiernos departamentales. Yo creo que el gran cambio que viene ahora para adelante es que los gobiernos departamentales también han cambiado la impronta, la necesidad de generar también políticas ambientales locales, y eso también está impulsando de alguna manera que el plan de gestión de envases empiece a crecer más y haya un mayor compromiso. Digo, eso se ve claramente en el cambio que ha tenido la evolución de la población también, la maduración de cómo tratar los envases, separarlos. Hace 15 años era impensable que la gente pensara en separar los envases, éramos muy pocos los que lo hacíamos y era más un tema a impulsos y no por una responsabilidad de la gente, ¿no?
Más allá de la normativa, ¿puede incidir, te lo pregunto desde el lado de la industria y también puede ser desde el lado político, vos tenés negociaciones, trato con ellos, con las intendencias, que hoy en día esté bien visto la responsabilidad social? O sea, que puede incidir que tanto a nivel político, que es muy importante mostrarse ante la ciudadanía, como una empresa de la industria diga, miren lo que hacemos, ¿eso puede incidir en que mejore la recuperación?
Totalmente. Las empresas hoy están comprometidas, de hecho... además de poner dinero, que es el entorno, por decir, para hablar de números, en entorno de los 5 millones de dólares, hoy se están comprometiendo a multiplicar casi por 8, por 10 los aportes para generar este nuevo plan de gestión de envases. Entonces hay una mirada desde las empresas, un compromiso, y a su vez hay una clara intención de los gobiernos departamentales de mejorar su gestión ambiental interna y local por obviamente por los impactos que genera el tema envases en el ambiente, ¿no? Entonces esa suma de dos cosas, más la conciencia de la gente, creo que va y acá es donde los comprometo a ustedes y el aporte de los medios también, que ponen en el foco, y de alguna manera levantan este tipo de proyectos para que también tengan un impacto social, ¿no?
Bien, el plan tiene aprobación ministerial del febrero del año pasado y está abierta una licitación para el diseño del plan y la ejecución, ¿eso es así?
Perfecto. En realidad, el plan Vale, voy un pasito para atrás, tiene como objetivo justamente valorizar y generar, llegar a tasas de recuperación del 50. Hoy hablamos del 4 o 5%, multiplicar por 10, la verdad que es bien desafiante. En parte es para alinearse con las resoluciones ministeriales, como hablábamos, pero también para eso... La mirada que le va a dar el plan es a través de dos sistemas complementarios, un sistema de depósito reembolso y un sistema de entrega voluntaria. El sistema de depósito reembolso es ese que decís, José, ese está separado, hicimos un llamado internacional para diseñar y ejecutar el plan porque es una tecnología que no existe en el país. Básicamente el objetivo de eso es que los envases que hoy son descartables de bebida, de plástico, aluminio, vidrio y multilaminados, pasen a ser de alguna manera retornables. Tienen un valor de seña y ese valor hace que uno cuando lo compre le cobren un valor y cuando lo entrega de vuelta se la devuelvan.
A vos te lo van a cobrar, pero no te van a avisar, no dice más 7 pesos, más 2 pesos, o sí, va a estar diferenciado, desglosado ese valor que yo pago por ese envase.
Bueno,
hoy pasa, ¿no? Uno compra un envase.
Sí, en definitiva va a estar en el precio, pero
no visible.
Pero cuando uno lo va a devolver, sí va a ser visible la seña.
O sea, claro, que cuando lo devolvés, sabes cuánto te devuelven específicamente
por el valor del envase.
O sea que ya lo sacás el cálculo fácil. Vos lo estás pagando.
Sí. Pero es simplemente pagarlo para que uno tenga la voluntad después de ir a devolverlo. Eso es lo que genera este sistema. Es un sistema que ya funciona en más de 30 países. En América Latina sería el primer país en implementarlo. Y tiene la gran ventaja que genera una adhesión muy rápida de la gente porque tiene un valor. Entonces pasamos de tasas del 10, 15, 20% al 90% en poco más de un año. Básicamente porque tiene un valor de mercado el envase.
¿En todos esos materiales que vos dijiste va a aplicarse este sistema?
Sí, solo bebidas. Y para eso hicimos un llamado internacional. Se presentaron más de 10 empresas interesadas. Hoy estamos en la fase de analizar lo que serían cuáles son las empresas que califican por los antecedentes y por la capacidad de ejecución. Y ahora viene lo que sería, una vez que elijamos a las empresas calificadas para este sistema, los que van a presentar ya el proyecto y el diseño de operación.
Esto es para botellas, lo dice ahí, el plan Vale, botella de plástico, tepeto, vidrio, ¿sí? No, de plástico, vidrio, como conocemos, latas y envases de larga vida de bebidas con y sin alcohol. Eso es... ahora, escuchándote, Agustín, uno podría decir a alguien desde la audiencia, pero te lo digo yo, ¿no? Bueno, pero ahí el esfuerzo lo pone el consumidor, digamos. Paga y después tiene que ir todavía a que le devuelvan el dinero que pagó. Ahí, ¿cuál es el esfuerzo de la industria en ese punto?
El esfuerzo de la industria es generar la red de puntos para que la gente pueda llegar a devolver los envases. Vamos a estar en 9.000 puntos en todo el país. No va a ser solo, no sé si vieron que va a haber... en algunos lugares máquinas parecidas a las que hay en los envases, en los supermercados, sí, retornables, automática. Pero en otros lados no será automática, será simplemente el mostrador del almacén donde uno va y lo devuelve, y eso atrás genera una movida súper compleja. Más allá de la máquina parece sencilla, pero atrás hay que contabilizar los envases, hay que generar toda esa logística inversa para que ello vaya a centros de acopio, plantas de conteo, y luego separar y clasificar esos envases. Todo eso genera también, además de una logística de camiones y de movida, genera una logística, una inserción de puestos de trabajo que están atrás de todo ese movimiento. Y eso no solo lo paga la industria, sino que después lo gestiona las inversiones y la operación de ese sistema.
¿Y los puntos de recolección van a estar en negocios o...?
En negocios. La idea es que estén en todos los puntos de venta.
¿Y se tiene que hacer cargo el propietario del negocio, claro, de ese
punto? Bueno, ahí son distintos tipos de acuerdos según el tamaño del local y demás, pero sí... obviamente que hay ahí un ida y vuelta con las grandes superficies y los comercios.
¿Qué costo tiene desarrollar el plan para la industria?
Para la industria, ese plan, en realidad todo el plan anda en el entorno de los $40 millones de inversión. O sea, estamos hablando de una inversión muy importante y después un entorno de los 20 millones de dólares de operación por año.
¿En qué países funciona? Porque vos decías hay más de 30 países.
Bueno, en los países nórdicos, en Estados Unidos, en algunas partes. Yo hace unos meses estuve por un tema de trabajo en Alemania. Funciona, y funciona muy bien. O sea, la verdad que hay una adhesión, y lo que uno ve es que los envases que andan en la vuelta, o que hay gente que no tiene ganas de llevarlo a devolver, viene alguien, lo agarra y lo devuelve. O sea, lo vi yo personalmente, así que creo que es parte de lo que evita que haya envases tirados.
No toquen nada.
Escuchá la entrevista completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
Entonces, ¿sabían ustedes la del globo chino? ¿La sabían, no?
Sí, estamos siguiendo.
¡Ah, espectacular, señor! Dios quiera empiece una guerra por esto. Sería hermoso, señor. ¿Eh? Para mí sería muy lindo de contar, ¿verdad?
El globo. Supuesto globo espía, que los chinos dicen que no es espía.
Es meteorológico.
Claro, porque que es un globo sonda. Literal en este caso, ¿verdad? Sí. Que es, no hay globo sonda esto de tiro algo para ver cómo reaccionan.
El globo sonda hecho y derecho.
Exacto, el globo sonda hecho y derecho, que sube derecho justamente porque va viendo las diferentes capas de
la atmósfera.
La atmósfera y la presión atmosférica que hay en cada una de esas capas y no sé cuánto, y que era un observador científico, o sea, dicen los chinos, ¿está? Eso es lo que dicen los chinos, que ese globo estaba científica, estaban siguiendo la ciencia, básicamente. Pero, ¿qué pasó? Se les voló la ciencia. ¿Vieron cómo es la ciencia?
La ciencia también se escapa.
A nosotros nos pasó, tuvimos 2 años así, que la ciencia se fue para cualquier lado, se voló la ciencia,
es
una metáfora de los chinos, que además fue la forma de seguir la ciencia de los chinos. No, porque era como, sí. Como los chinos hacían ciencia, Ahora nos encerramos todos y vencemos un virus. Bueno, dale, y todo, después fuimos atrás de los chinos. Entonces, y la ciencia fue atrás de los chinos y nosotros atrás de la ciencia. Y ahora los chinos van atrás de la ciencia y se les voló la ciencia. O sea, parece que nos están mandando mensajes los chinos.
Pero son 2 globos que se le perdieron, ¿no? Ese que derribó Estados Unidos y uno que andaba por Costa Rica, ahí, América Latina, en fin.
Sí, bueno, ¿y qué dicen además?
Se perdieron globos.
¿Qué dicen los expertos además? Claro, exactamente, lógico, y todo atrás. ¿Qué dicen los expertos que hipotetizan sobre, teorizan acerca de qué carajo es esto?
Sí.
Digamos, ¿no? ¿Qué carajo apareció? Es lindo, además, porque vio que se ve ahí, le llegaron a sacar una foto que se ve como contrastado con la luna. Y luego tiene como forma de satélite, una cosa medio rara. Es un globo con forma de satélite, ¿eh?
Sí. Bueno, satélite.
Sí, tienen como unas alas ahí, como unas cosas, ¿no?
Bueno, pues no lo veo en las fotos que veo, no le veo las alas, ninguna de las que vi. No.
Tiene como una... ¿qué foto vi yo?
Acá le estoy mostrando a Ricardo, como más como un globo, bien blanco, todas las fotos que veo yo, incluso el que están derribando, que se pinchó, el globo de Reuters, ahí que se lo pincharon.
Imágenes. Sí. Globo chino imágenes. No, vi cualquier cosa, entonces me pusieron... Hay una que está en
el... No, pero el de las alas es otro, no es más, ese no es
el... que se ve en contraste con la luna, señor. No es la luna, ese es el globo.
Claro,
y tiene globo. Una cosa abajo. Estaba lindo ese, yo pensé que era... pero tiene una cosa abajo que es como un satélite ahí, tiene como una...
Tiene algo abajo.
Instrumento
de medir, pero bien globito blanco.
Un globo blanco arriba, es el globo blanco y toda la parte de abajo es toda la... no sé qué es. Sí. Bueno, impresionante la descripción que acabo de hacer. Los ojos de la radio. La
gente puede imaginar un globo aerostático, los que hemos visto un montón, un poco más.
La gente puede googlear.
Sí,
en lugar de imaginar, google. Y entonces, al final, lo que dicen los expertos, vieron que aparecieron los expertos en China.
Sí.
Expertos en China, expertos en métodos de guerra a distancia y expertos en inflables, ¿verdad? Por contrataciones para cumpleaños infantiles, llamar al número que aparece en pantalla o buscar en Instagram.
Darwin, discúlpeme, pero en su defensa voy a decir que hay tomas de video que hacen un paneo entre la luna y el globo.
Ahí fue que me confundí. Ahí fue que, gracias, Ricardo.
Pero aparece la luna, el globo también es medio raro.
Sí, sí, primero está, el video arranca con la luna y se mueve a la izquierda y aparece el globo, más chiquito.
Claro, me muestran todo, claro. Yo soy el viejo que se piensa que el replay es gol, es otro gol más. Hay que avisar ese tipo de cosas, señores. Qué mal que hacen periodismo ahora. Y entonces, lo que dicen es los expertos. Cualquier cosa dicen los expertos, lógicamente, ¿no? Dice, Beijing probablemente está tratando de señalar a Washington. Así, con un globo, señalar, ¿por qué no? No lo encontraban, hay gente que no sabe dónde está Washington. Es como un mensaje.
Ah, le quieren decir a Washington.
Mire qué lindo esto que dice el experto. Este se llama Xuan Ming, de la BBC, ¿está? O sea, se lo dijo a la BBC, no sabemos dónde es que trabaja. Dice, Beijing probablemente debe enseñar a Washington. Dos puntos. Aunque queremos mejorar los lazos, también estamos siempre dispuestos a una competencia sostenida, utilizando cualquier medio necesario. Sin inflamar gravemente la tensión.
Mire qué mensaje.
Todo ese mensaje trae para Xuan Ming que... pero eso no debería decir adentro de la galleta, digamos. O sea, que era como un globo galleta, una de las galletas esas de los chinos. Pero no debería... debería decirlo de algún lado de eso.
Claro, pero si en vez de agarrar el globo, bajarlo y analizarlo, les pegan un misilazo, no les va a llegar el mensaje.
¿Y por qué no le manda un mensaje por Instagram, o algo? ¿Y qué mejor herramienta para ellos que un globo aparentemente inocuo? A mí se me ocurre muchísima. Xuan Ming, no quiero ir en contra del conocimiento de su expertise chino, ¿verdad? Pero me parece que está diciendo cualquier bolazo.
Sí, como
que, es impresionante. Es cuestión de esperar a que aparezcan los expertos para que uno empiece a escuchar barbaridades sin sentido al instante nomás. Y esta gente después tiene cátedras enteras que hablan de los chinos, ¿verdad? Y no entiende nada. Solo porque se llama, es de la dinastía Ming, Xuan Ming. Hable de jarrones, señor, de lo que hacía su familia, ¿verdad? Que eran jarrones. El profesor Benjamín Ho, coordinador del programa sobre China de la Escuela de Estudios Internacionales de Singapur, se suma a la teoría del globo de ensayo. O sea, hay algunos que piensan que es un globo sonda en términos metafóricos, y los chinos dicen que es un globo sonda en términos literales. Uh-huh. ¿Entiendes? Que era un globo sonda, que el origen de esa expresión es un globo meteorológico, justamente, que se les voló.
Hay un reconocimiento de un error de los chinos. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores dice, ¿no? Se entró accidentalmente, no tenía que estar ahí, eso es cierto. Hay un error ahí chino raro, ¿no? Una torpeza, parece ser que ellos
los
mismos.
Los chinos dicen que es Inumé, que es el Inumé de ellos.
Alguien va a pagar esto, dice usted, Darwin. Este error tecnológico lo va a pagar un humano.
Vio que yo lo estoy errado, ¿para dónde iba la cosa, señor? Hay que hablar de esto, de la meteorología, todo. Básicamente es esa la explicación, ¿verdad? Se nos voló un globo meteorológico para un lado que no era. Si son tan amables, lo soplan para acá, así lo recuperamos.
Si uno es raro, dos es más raro, ¿no? Porque anda uno ahí, entró en zona...
Se le volaron dos.
Sí, Costa Rica,
afectada, Colombia. Pues, no es tan raro, es el mismo viento que
claro,
se le
llevó. Claro, insisto, o sea, que dos puede ser que sea
el mismo fenómeno del oeste. Claro, fue afectado por el viento del oeste y con una capacidad de autocontrol limitada. Como la capacidad de entendimiento que tienen ustedes, le dijo el gobierno chino, la aeronave se desvió gravemente de la ruta prevista.
Bastante. Un pacífico.
China lamenta que la aeronave se haya desviado hacia Estados Unidos por causa de fuerza mayor. Hermoso. Qué bien que escriben los chinos, lo comunicados. Es espectacular.
Fuerza mayor.
China, razones de fuerza mayor, claro. Razones de fuerza mayor. Es espectacular. China seguirá manteniendo... que le vino diarrea al globo meteorológico. Ese es el tipo de razones por nada. Luego se le murió un pariente. China seguirá manteniendo la comunicación con el gobierno estadounidense para mejorar adecuadamente la situación esperada. Y cierra diciendo, las especulaciones y conjeturas no favorecen una solución adecuada del asunto antes de que este se aclare. Citando a Mao. Bueno, portavoces de gobierno chino citando a Mao no favorecen una solución adecuada del asunto antes de que te se aclare. Eso también debería decir. Y los yanquis, para combatir este error, decidieron tomar cartas en el asunto y tirárselas todas, ¿verdad?
Sí, usaron
para combatir ese error, hicieron una barrabasada peor. Sí. que es que lo bajaron a misilazo.
Usaron la look, Darwin. Tienen la look.
La ley de derribo.
Claro, la ley de derribo, señor. Avión, misil, boom. Hicieron mierda el globo. Fase 1, sovereignty now. ¿Está? Eliminar por completo el peligro que amenaza la soberanía aérea, sin discusión y sin dejar espacio a la duda, mostrando valor y celeridad. Con la soberanía no se negocia. Inmediatamente después, ahora sí, una vez deshecho el peligro para la población americana, completamente destruido, volado en mil pedazos, una demostración de soberanía inapelable, empieza la fase 2, conseguir información. Bueno, claro, pero lo hicimos mierda. No tenemos
más difícil, conseguir
información. No vamos a saber qué es lo que era. Tenemos que saber exactamente de qué se trataba. ¿Y no nos convendría haber invertido la fase 1 y la fase 2? ¿No? No, señor, lo primero es la soberanía. ¿Vieron que siempre lo que le digo, que la soberanía se entromete, sí, se interpone ante cualquier, sí, posibilidad de pensamiento, señor? Ahora que están buscando, ahora tiraron unos buzos ahí a buscar las partecitas, no, del globo en el agua.
No era más fácil agarrarlo.
Claro, exactamente. Con otro globo, señor. Con otro globo, tirás otro globo, con un lazo, con un cowboy. Un cowboy arriba del globo y lo enlaza el globo chino y lo baja, señor. Qué imagen, además, para todo el pueblo norteamericano. ¿No?
Sí, sí, sí.
Y los chinos protestaron.
Y sí.
Se ofendieron.
Qué baja.
¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué le tiraba misil al globo que se nos voló? Igual no va para ofenderse tampoco. Ya una vez que se te voló para ahí van a hacer lo que sea, claro.
A vos se te escapó y no es que le dijiste vos, se me escapó y cuando te lo descubrieron, maestro.
Exacto, no aplaudieron. Se nos perdió un globo, se nos perdió un niño globo. Que además estaba bien aplaudir en este caso, porque bien podrían haber dicho que era un inflable que se les voló. Un inflable de un cumpleaños chino. Guarda, no disparen que puede tener niño arriba. No disparen que no sabemos si todavía hay algún niño chino.
No toquen
Escucha
nada.
Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.